Bueno, tengo en mis manos ahora un libro que se titula Instinto de Poder. La portada refleja media cara, medio perfil, de Pedro Sánchez con gesto adusto, en un fondo negro y una leyenda que dice la convulsa trayectoria de un hombre obsesionado con ser presidente. Este libro lo firma una más que prestigiosa periodista de actualidad política, de información política. Ha trabajado en no pocos medios y sigue trabajando. Ahora trabaja en uno, para mí, uno de los más brillantes, equilibrados y extraordinarios diarios digitales, que es El Independiente, de mi querido Casimiro García Badillo. Ella es Carmen Torres, vieja conocida de la afición, especialmente la andaluza.
Totalmente.
Eso es. Querida Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Has visto que este estudio está hoy abigarrado? Nunca ha habido tanta gente en este pequeño estudio.
Buena gente, en cualquier caso, así que da gusto.
Sigue la mafia sevillana. Sigue.
No,
ahora con Carmen también. Carmen, un beso. Que
un beso.
Gran libro, que ya lo he mirado.
Ha empezado por el clan y ya vamos por la mafia.
La mafia lo ha dicho, perdona, al amado líder. Yo no.
Dice el libro: un hombre obsesionado con ser presidente. ¿Desde el primer momento dedicado a la política tenía esa obsesión, Sánchez?
Yo creo que no, aunque es verdad que él, cuando tiene 26, 27 años, y él mismo lo relata en algunas entrevistas, él ya dice que ve en algunos casos, por ejemplo, cuando está en Bosnia con Carlos Westendorp, que él explica qué poca distancia hay entre él y yo, que estamos juntos, y cuánta distancia hay entre el que toma las decisiones y el que asesora. Él dice que en ese momento, con 27 años, él quiere formar parte de los que toman las decisiones, no de los que asesoran. Pero su trayectoria política, él se queda fuera de la política en dos ocasiones, y yo creo que eso de verse en la calle, de ver que su esfuerzo en las instituciones y en el partido no le recompensan, hace que, se radicalice y diga: a partir de ahora yo solo voy a trabajar por mí, por llegar yo al poder, por ser el número uno, y no como hasta ahora, por un proyecto, por un partido, por un equipo. Lo tiene claro desde muy joven, pero es a partir de 2011, cuando se queda fuera del Congreso de los Diputados, 2012 y ya 2013 cuando vuelve, cuando cambia totalmente el chip y va, lo tiene clarísimo.
Dice él, decía ayer: yo cumplo siempre mi palabra. De lo que has estudiado de él, ¿tú crees que Pedro Sánchez cumple siempre su palabra?
Yo creo que si le preguntan a colaboradores pasados y presentes, cuestionarían mucho esa afirmación.
Las resurrecciones. Es un hombre que ha vivido varias resurrecciones. Especialmente una, cuando le tiraron por la ventana en el Comité Federal o Consejo Federal. Comité Federal del PSOE. Aquel tumultuoso día con urnas agazapadas, con cortinas echadas, con diversas acciones que parecían traiciones, otros que no lo eran, en fin. Y luego finalmente con mi querida Verónica en las puertas de... Yo adoro a Verónica. Bueno, que aparece del Partido Socialista en la puerta.
La máxima autoridad.
Dice: el PSOE soy yo.
Soy la máxima autoridad, pero no me han dejado entrar en la sede del partido.
Y bueno, total.
En el libro, si me lo permitís, hay un antecedente. O sea, lo de la máxima autoridad no se lo inventa ese día Verónica. Se pronuncia antes, en otro órgano y en otra circunstancia similar de otra gestora, ¿no? Concretamente en Sevilla. O sea, que lo de la máxima autoridad no se lo inventa Verónica, y si leéis el libro sabréis de quién lo dice antes, que no es muy difícil de imaginar quién es la amiga de Verónica que usa esa expresión antes.
¿Cuáles son los grandes damnificados de Torres? Repasémoslo. Primero, Rubalcaba. ¿En qué y por qué?
Bueno, Rubalcaba, gran damnificado. Rubalcaba le da la oportunidad, un poco obligado por los amigos de Pedro Sánchez, ¿no? Por Óscar López, Antonio Hernando, incluso Elena Valenciano, que son los dirigentes de su ejecutiva, y de esa ejecutiva, que es la que se conforma en Sevilla en 2012, la que pierde Chacón, Carmen Chacón, el Congreso Federal, y gana Rubalcaba, Pedro Sánchez se queda fuera. Y eso para él es un palo tremendo. Eso es una de las cosas que marcan su vida política. Entonces después le dan la oportunidad, haciendo que Cristina Narbona salga del Congreso de los Diputados para el Consejo de Seguridad Nacional, y él pueda entrar. Entonces, él vuelve al Congreso de los Diputados, vuelve al PSOE, pero él ya ha cambiado el chip, como decía antes, y él ya va a lo suyo, a prepararse para competir en las primarias y convertirse en candidato a la presidencia del Gobierno. Entonces, ahí le mandan ir por las agrupaciones para explicar la parte económica de la conferencia política que va a celebrar el partido, y él aprovecha esos viajes por toda España para hacer campaña propia. Entonces son los varones los que se quejan a Rubalcaba y dicen, oye, aquí estamos todos quietos, parados, no se habla de la sucesión, y tú tienes a un chico tuyo que está aquí en mi casa haciendo campaña por él mismo. ¿Esto de qué va?
Tejiendo una red de WhatsApp ya, prácticamente.
Exactamente, y ahí es cuando Rubalcaba se da cuenta de por dónde va Pedro Sánchez.
La segunda damnificada es evidente, a pesar de que ahora mismo la visualización en esta campaña hasta ahora ha sido de una correcta relación en los mítines y un apoyo mutuo. No, la visualización es esa. Alguien que no conozca la historia.
No, el plan es fantástico.
Lo que se ve es que los dos están juntos profesionalmente, quiere decir que son serios, en eso son responsables. Es decir, están por su partido, dejando aparte las diferencias que hay entre los dos, que seguramente son abismales. Pero es una víctima Susana Díaz. ¿Qué crees tú que debe temerse Susana Díaz de Pedro Sánchez y viceversa?
Bueno, yo no sé si es una víctima, ¿eh? Susana Díaz también cometió muchos errores y se ha, en fin, en perder las elecciones en Andalucía, no uh-huh. creo que sea culpa, bueno, en parte sí, no por la política del gobierno, pero creo que ella tiene mucha responsabilidad en lo que ha ocurrido. Creo que Susana Díaz tiene que temerlo todo si Pedro Sánchez consigue gobernar. Si no consigue gobernar, que es a lo que ella está jugando, pues ya están los dos empatados. Ganan las elecciones, pero no gobiernan. Ese es el escenario que ella espera para sobrevivir. Si no es así y Pedro Sánchez logra gobernar, yo creo que no le quedará más remedio a Susana Díaz que pactar con él alguna salida digna, irse a alguna institución europea, no sé, ministra, algo, para provocar la renovación aquí en el PSOE andaluz.
Bueno, no has dicho casi nada, ministra.
Bueno, ¿qué le puede ofrecer para que se vaya? De Andalucía, porque...
¿Y por qué dices que está deseando y está trabajando para que no gobierne, aunque gane las elecciones?
No quiero decir que esté boicoteando. Lo que quiero decir es que ella, su resistencia, su decir voy a aguantar, el objetivo que tenía era aguantar hasta las elecciones generales y las municipales y las autonómicas para ver si el nuevo mapa político del PSOE le beneficia, si ya no es la única que ha perdido un gobierno. Entonces ya no tiene esa carga de perdedora para que sirva para quitarla de en medio.
Tercera víctima, Rajoy, claramente, ¿no? Yo no sé si han llegado a establecer algún tipo de relación de confianza. Quizá durante la aplicación del 155 hay cuentas que hubo una cierta aproximación.
Exacto.
Pero tampoco fraternal.
Bueno, pero Rajoy sí que le decía a su gente, a su equipo, oye, que este es otro Pedro Sánchez, que Pedro ha cambiado. E incluso en el Congreso de los Diputados lo alababa y le decía a Rivera, que le llamó Aprovechategui, ¿le iría a usted mejor si se pareciera al PSOE? O sea, sí que hubo un cambio sustancial desde los comienzos. ¿Recordáis cuando le llamó indecente?
Sí.
Pedro
uh-huh.
Sánchez Rajoy, que ahí Gracias. Tenían, claro, una relación absolutamente rota, y con la negociación del 155... acercaron mucho las posiciones. Pedro Sánchez cenó con él en Moncloa, en su residencia, se veían mucho, hablaban mucho, y se creó un clima de cierta confianza en el que Pedro Sánchez pues le dijo que él no iba a propiciar una moción de censura con los independentistas. Y claro, después pasó lo que pasó.
Llevaba la moción de censura se desencadena con normalidad y naturalidad después de la sentencia de la Gürtel, o la frase de José Ricardo de Prada estaba metida con calzador en la sentencia de la Gürtel, ¿crees tú?, para que diera pie posteriormente a una negociación que ya había de alguna manera iniciado Pedro Sánchez.
Yo creo, ¿no?, y en el libro creo que cada uno llega a su conclusión, que Pedro Sánchez desde 2015 tiene claro que le dan los números para gobernar con los independentistas y con Podemos. Por eso se lo cargan en el PSOE. En 2015, en 2016, él no deja de intentarlo. Entonces, la moción de censura está ahí siempre porque los números pueden salir. siempre lo ha tenido en su mente. Cuando le preguntábamos a los periodistas decía, no voy a gobernar a cualquier precio. Pero nunca decía que no iba a presentar una moción de censura. Eso siempre estaba en el ambiente. Cuando llega la sentencia de Gürtel, tenemos que recordar que el PSOE estaba en la absoluta irrelevancia política. Estaba Albert Rivera y Ciudadanos número uno en las encuestas y el PSOE estaba en tercera posición y no pintaba nada en el Congreso. Pedro Sánchez, de hecho, no estaba en el Congreso, estaba fuera. Entonces, la primera oportunidad que ven ellos en la moción de censura es de retomar protagonismo político y de marcar la agenda y la iniciativa y situar a Pedro Sánchez al PSOE otra vez en el centro del debate político. Por eso la toman, porque al principio piensan que no van a salir. Y hay mucha gente del entorno y de la confianza de Pedro Sánchez que le recomienda que no lo haga porque va a quedar otra vez como un oportunista. Sin embargo, los astros se alinean y finalmente la moción de censura sale adelante.
Marketing y más marketing. El partido se convierte en una marca. ¿Tú crees que para esa idea todo vale? ¿O todo les vale?
Bueno, eso que cada uno vea si efectivamente si el fin justifica a los medios, pero Pedro Sánchez, ya que hablabas antes de Iván Redondo, es un producto de marketing magnífico, ¿no? Es un hombre atractivo, joven, políglota, con experiencia en el mundo laboral, fuera de la política, no de los cánones clásicos del político que empieza en la juventud de socialistas, concejal o a la diputación. Entonces, es un producto de marketing muy bueno, que es lo que se intenta explotar, tanto por parte de Iván Redondo como, por ejemplo, le ayuda también mucho a la mujer del presidente, que también se dedica al marketing. ¿Es suficiente? Pues no lo sé. Sí, ahora lo veremos el día 28, si eso, el producto de marketing es suficiente y con esta experiencia de gobierno que arrastran.
Carmen, la relación, la buena sintonía con el rey que Sánchez vende en su autobiografía autorizada, ¿es cierta a tu juicio o está amplificada por ese marketing presidencial del que estabas hablando?
Yo creo que está un poco amplificada y que el hecho de que el propio presidente haya revelado conversaciones y opiniones del rey no ayudan en esa línea. Yo en el libro sí que comparo la relación que ellos dicen tener con la monarquía con la que tuvo Susana Díaz, por ejemplo, con el anterior rey, que es muy diferente. Está basada en la discreción, en la lealtad y bueno, lo de Pedro Sánchez es influye mucho ese marketing. También creo que en la Casa Real ha gustado mucho la ayuda que ha prestado Moncloa a modernizar, sobre todo la comunicación. Han estado muy pendientes de cada aparición juntos, sobre todo en Cataluña, cómo se manejaba, y ha facilitado que en la Casa Real haya una modernización en la comunicación.
Fernando.
Hola, Carmen, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo soy probablemente el único que ha leído, tú también, Carlos, creo que lo has mirado, pero yo soy el único que ha leído el libro de Carmen. Y por eso te voy a preguntar más bien por el futuro. Sé que Carmen es de las personas que más sabe del PSOE en España, ¿eh? Lo ha seguido muy de cerca. Sí, bueno, ya, déjame decir lo que me dé la gana, solo faltaba que ahora me venga aquí a censurar,
hoy tiene,
Carmen.
Hoy tiene el día de, hoy está. Fernando Pacharro.
Es magnífico, Fernando, bueno, no os metáis con él, hombre.
Gracias, Carmen. ¿Qué crees tú? Hemos empezado el programa discutiendo sobre las intenciones futuras del señor Sánchez. Hay quien piensa que su intención es hacer un nuevo gobierno Frankenstein. Yo pienso que hará todo lo imposible, por hacer un gobierno de centroizquierda con Ciudadanos. Aunque sea, en fin, a lo mejor Inés Arrimadas juega un papel que todavía no sospechamos. ¿Tú qué crees que va a pasar?
Sí, yo, vamos, lo sé, ellos lo dicen, que su objetivo número uno es pactar con Ciudadanos. Ahora mismo con los independentistas dicen que no quieren nada, no paran de repetirlo en privado, en público. Pedro Sánchez ha resucitado el no es no. Es verdad que tienen una mala experiencia. ¿Qué va a pasar? Pues primero ver los resultados. Yo lo que sí creo es que si no Ciudadanos se niega o no le da, y si le da otra vez con el bloque de la moción de censura, no debemos tener ninguna duda de que lo van a aprovechar. O sea, lo que no van a hacer es quedarse sin gobernar por no tener esos apoyos.
Francisco.
Making of.
¿De qué?
Tú del libro, me interesa.
Pregúntame.
Tu relación con Sánchez. Bueno, ¿se ha prestado? ¿Te ha servido como fuente de información?
Yo, cuando me hacen el encargo de la editorial, hablo con el equipo de Pedro Sánchez antes de aceptar el encargo, se lo propongo. Recordemos que era en las primarias, cuando tenía una historia que nos parecía una historia épica, ¿no? Una gesta, el asesinado, como dice Carlos, retransmitido por redes sociales, por las televisiones en directo, vimos ese asesinato político. Y luego, como vuelve a la carga, recupera el cariño de los militantes. Era una historia épica que había que contar. A mí me lo parecía así. Y en su equipo y él mismo estuvo de acuerdo hasta que claro, que la historia fue un poquito más allá. Y cuando ya empiezas a escarbar en el pasado, a preguntar algo más de la gesta y de la épica, pues ya ahí se cierran las puertas a cualquier colaboración y se cambia... Y se busca otra opción, más, yo diría, más amigable, ¿no? Porque es una amiga del presidente, que es la que finalmente escribe esa gesta.
Pues mire,
¿se ha enfadado contigo, don Iván, entonces?
No.
Carmen Torres firma este libro, Instinto de Poder, en la esfera de los libros. Lo tienen ya en sus comercios del ramo, los comercios favoritos.
El miércoles.
El miércoles. Pues el miércoles acudan en masa, si es posible. Querida Carmen, gracias por haber
venido.
Gracias
a ti, Carlos.
Gracias por venir a este estudio de dimensiones ciclópeas.